Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Comenzamos.
Oh, shoot. buenas tardes. Bienvenidos a Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a Sociedad Activa. Mi nombre es Alejandra Valenciano y me da mucho gusto acompañarles a través de esta frecuencia, el 104.3 de la FM, que también pueden sintonizar a través de internet en www.cuc.udg.mx. Estoy muy contenta de poder tender puentes hasta sus hogares, hasta sus trabajos. Si están conduciendo en medio de la ciudad, bueno, desde donde nos escuchen, nos da mucho gusto poder establecer comunicación con ustedes este lunes 7 de diciembre, en el que, a pesar pues de que no cesa la pandemia, es importante seguir compartiendo qué está haciendo la comunidad de la región para pues mejorar las condiciones de vida de todos. Es alentador, es esperanzador que a pesar de la adversidad de estos tiempos, sigamos viendo por doquier iniciativas de participación ciudadana, cuyo objetivo no es el lucro económico, sino el mejoramiento de la vida de todas las personas. Entonces, bueno, si ustedes son una de estas organizaciones o una de estas iniciativas que lleva a cabo alguna acción social para mejorar aquí la ciudad de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, pues pónganse en contacto con nosotros. Les recuerdo que pueden llamarnos a través del 226-2233 o pueden enviarnos un WhatsApp, un audio si así lo prefieren, al 322-108-4129. 322-108-4129. También pueden encontrarnos en Facebook, ahí estamos como Sociedad Activa Puerto Vallarta, para que también estén al tanto de otras noticias y contenidos que compartimos por esa vía a lo largo de la semana. Mi nombre es Alejandra Valenciano y les comparto que en el programa de hoy, junto con el doctor Alfonso Baños, estaremos abordando el tema del ordenamiento del territorio. Para ello, traemos las entrevistas con el regidor Saúl Orozco y Eduardo Martínez, justo del proceso de consulta de Plan Parcial de Desarrollo que se llevó a cabo en los últimos días. Nos van a compartir sus impresiones y su balance. También, para hacer un contraste con el discurso oficial, les vamos a compartir un paisaje sonoro de una manifestación que hubo aquí en Puerto Vallarta en el año 2019, que parece que está muy lejano, pero en realidad no, está vigente y habla de el ordenamiento del territorio en la zona sur de la bahía. Se trata del discurso de una vecina de la comunidad de Boca de Tomatlán. Quédense con nosotros, están en Radio Universidad de Guadalajara y están en Sociedad Activa.
Al ver que van a acabar con la pata en que nacimos.
Boca de Tomatlán es un pequeño pueblo pesquero dedicado a principalmente a proveer servicios de transportación turística. Hay aproximadamente 80, 100 familias que viven de este oficio. Boca de Tomatlán es importante porque es un punto de unión con las comunidades al sur de la bahía, como lo son Las Ánimas, Quimixto, Yelapa, Majahuitas, pues ya está privatizado, creo que ya ni habitantes hay allí. Y eso es lo que nosotros no queremos, que se empiecen a privatizar áreas. Por lo pronto, a nosotros, los habitantes de Boca de Tomatlán, tenemos restringido el acceso que antes era libre en el polvorín. Claro que no nos importa, vamos a la hora que queramos y les vamos a quitar su cancel que pusieron ahí sin permiso, porque no tienen permiso, están aplatanados en un lugar que ni siquiera las coordenadas los respaldan. O sea, no hay nada que los respalde. El punto es que desde que empezamos a vivir estas dinamitaciones, nos vamos enterando que nos quieren hacer un proyecto hidroeléctrico, que supuestamente porque es sustentable, que porque produce energía limpia, que nos... Bueno, si es tan bonito y sustentable, que vayan y lo hagan en otro lugar. hay otros ríos afectados ya por cuando sacan material, arena, grava, ya están jodidos estos ríos. No quiero decir nombres para no, pues, no viene al caso, pero el río Los Horcones es el único río que fluye libre y necesitamos al menos un río que se conserve natural. ¿Por qué? Porque la salud de toda la bahía depende de que los ríos fluyan, de que bajen con los nutrientes que se producen en el río, que sirvan los pescados a desovar, que no interrumpamos estos ciclos naturales de vida. El cañón del río Los Horcones también es muy importante porque es zona de anidación de guacamayas, de periquitos. No me sé los nombres científicos de cada uno de estos animalitos, pero cualquier día las nutrias del río también es un hábitat. Estas nutrias también están dentro de la lista de especies protegidas. Los jaguares también, los jaguares son animales que representan la salud de todo un ecosistema. Si hay jaguares, quiere decir que hay todos los animalitos abajo de él. Nosotros en Boca de Tomatlán vivimos en armonía con todas estas especies. Nosotros no los dañamos y no vamos a permitir que venga una empresa que ni siquiera es local, que ni siquiera va a dejar derrama económica o algún beneficio en nuestra comunidad, solamente destrozos como lo hemos visto hasta ahorita. Cualquier día se pueden avistar hasta 100 diferentes especies de aves. Eso es remarcable, en ninguna otra parte del país sucede. Es por eso la importancia de proteger, por eso estamos aquí, porque queremos que se proteja Boca de Tomatlán con su río, con su cañón, para que siga habiendo visitantes. Creo que Puerto Vallarta es más que playa, es más que antros, que borrachera. Boca de Tomatlán atrae a personas que estudian la naturaleza, atrae a biólogos, a personas que se dedican a ver y a clasificar las aves. Es de suma importancia como un área de estudio. Por eso queremos conservarlo así, porque nosotros queremos seguir siendo una comunidad dedicada al ecoturismo, el ecoturismo sustentable. No estamos en contra del desarrollo, pero de un desarrollo ordenado. No estamos en contra de energía limpia, claro que no. Nos gustaría ver más paneles solares, más de estas torres a eólicas, y hay muchas alternativas para producir energía limpia, no necesariamente una presa. Una presa que traería mucha devastación, como lo vimos con las tormentas que acaban de pasar, que se superaron a sí mismas, o sea, alcanzaron una altura que no se había visto en años, y no es una ocasión que solamente va a suceder una vez, no, va a suceder una y otra vez, y debemos estar preparados. Y no podemos tener una represa que se venga de un jalón en agua, el agua, y nos haga garras a todos los que vivimos ahí. Estamos defendiendo nuestra vida también. Este proyecto pone en riesgo nuestras vidas. Por eso no lo queremos. Espero que las autoridades nos escuchen. Espero que ahorita le den el tiempo a las personas que nos están representando en el cabildo. Y les agradecemos que nos escuchen, porque ellos están para eso, para escuchar al pueblo. Gracias. Si alguien gusta venir, tomar aquí el micrófono, pueden hacerlo. Recuerden que estamos ejerciendo nuestro derecho de ciudadanos de manifestarnos. Gracias.
Moriremos del pesar
al ver que van a acabar con la pata en que nacimos.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Muy buenas tardes, seguimos aquí en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de la FM, Sociedad Activa, y tengo el gusto de estar con el regidor Eduardo Martínez, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Regidor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, bien, doctor, gusto en saludarte. También soy presidente de la de Reglamentos y Puntos Constitucionales, digo, para sumarle al tema del por qué ando más metido, no nada más es ordenamiento territorial, sino la creación o actualización de los reglamentos que pasan por las comisiones, ¿verdad? A la orden, doctor, ¿qué hay que hacer?
Pues muchas gracias, regidor. Está cerrando ya un periodo, una etapa de la consulta pública, la actualización de los planes parciales de desarrollo. ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo has visto tú el proceso? A ver si nos pudieras compartir para el auditorio.
Gracias, doctor. Mira, creo que es un momento histórico para el puerto. Es un momento histórico, no casualmente nos tocó a nosotros, o en este caso a mí, en estas dos comisiones, porque esto se viene arrastrando desde una agenda internacional, Agenda 2030, ONU, Hábitat, todos los ordenamientos y mandamientos que el país, como México, se comprometió a seguir a base de estas firmas a convenios internacionales, y casualmente nos tocó estar aquí en el gobierno. Entonces, Puerto Vallarta no es ajeno a seguir estas políticas públicas que nos obliga a alinearnos a este ordenamiento, y hoy culminamos con una parte del proceso que inició desde el año pasado con los foros de consulta, desde su aprobación para que se realizaran. Hoy termina el análisis desde las comisiones, que la propia Comisión de Desarrollo Urbano, el Consejo, perdón, de Desarrollo Urbano, tuvo a bien ir mandando las diferentes inquietudes de los ciudadanos. Decían en el propio Consejo, porque la convocatoria así lo decía, si quieres hacer alguna crítica a lo que está proponiendo el gobierno, hazla, ¿no? Entonces los ciudadanos afortunadamente hicieron lo propio en estar participando, la participación ciudadana, para hacer también el efecto de la gobernanza. ¿Qué espero de esto? Por supuesto, espero que por primera vez se genere un planteamiento de orden en desarrollo urbano en todo lo que es el territorio de Puerto Vallarta, no nada más sectorizado, sino a nivel general. Afortunadamente, creo que lo vamos logrando. El día de hoy, en la culminación de esta parte del proceso, estamos abriendo otra etapa, que es en donde pasa a la Comisión de Ordenamiento Territorial, donde lo que hizo el Consejo pasa a ser revisado y votado en esta Comisión de Ordenamiento Territorial, para efectos de que posteriormente se vote en la comisión ordinaria del Pleno. Algo muy importante, La verdad es que se le viene a dar un orden a la ciudad, un orden al territorio, un orden de crecimiento, un orden de expansión donde se tenga que expandir, un orden de mejora donde se tenga que mejorar y sobre todo una contención donde no deba de moverse nada, sino que prevalezca la montaña, prevalezcan sus esteros, sus escurrimientos. Y creo que es algo muy importante que Puerto Vallarta, los ciudadanos lo merecen por lo que se está viviendo hoy en día. Los ciudadanos, a lo mejor los que no tienen la noción del desarrollo urbano, posiblemente piensan que no hay necesidad de un orden en cuanto a desarrollo urbano. Sin embargo, Puerto Vallarta no está, no tiene muchas áreas de oportunidad en cuanto a desarrollo urbano, en cuanto a ordenamiento. Tan es así que podemos hacer comparativas con otros municipios que por falta de este ordenamiento pues andan haciendo desarrollos donde la verdad lo único que generan es casas vacías, es asentamientos humanos irregulares o donde hay zonas de riesgo, hay extensiones de zonas habitacionales donde no están funcionando. Y hoy en día lo que queremos es que sea ordenado, la movilidad, un tema muy importante, retrasado, y me refiero a retrasado porque desde una ONU Habitat, desde una Agenda 2030 que marcaba la posibilidad de empezar a manejar un tema de movilidad, pues de alguna manera hoy en este gobierno se retoma esa política pública, se empiezan a hacer intervenciones en calles en base a este análisis que estamos haciendo. Aparte que se acaba de aprobar en comisiones el reglamento de gestión y ordenamiento territorial, que viene a darle pues ese match que se requiere, tanto los planes parciales, el programa, para que pueda funcionar bajo una reglamentación, y en este caso se aprueba en sesiones, en comisiones, que posteriormente el pleno lo tendrá que aprobar en la siguiente, yo creo que en la de diciembre.
Y es que la ciudad se ha crecido muy rápido, ¿no? Como ciudad turística, hay un proceso intenso de urbanización. En este sentido, este esfuerzo va orientado para que este crecimiento se mantenga, pero en mejores condiciones.
Ordenado, un crecimiento ordenado, un crecimiento planeado. Tú bien sabes, doctor, que nunca había habido un programa, por ejemplo, de desarrollo urbano. Este programa nos da la oportunidad de ver desde arriba toda la mancha urbana, todo el territorio de Puerto Vallarta, pero ya tienes la posibilidad de ver dónde puedes mejorar, ver dónde puedes crecer y ver dónde puedes contener el no desarrollo, sino más bien salvaguardar las áreas verdes, la zona agrícola, los escurrimientos, acuíferos. Entonces, este planteamiento que hoy tenemos nos da la posibilidad de que si Puerto Vallarta tiene que crezca bajo una estricta observancia como lo estamos manejando y planteando desde ahorita.
Oye, Regidor, ya la última pregunta para terminar. Hemos visto que hay un incremento importante en los saberes. Hay gente cada día más capacitada, inclusive el personal técnico del ayuntamiento se ha ido capacitando. Cada vez hay un recurso humano más fino en el tema digamos, del desarrollo urbano, del urbanismo. El Consejo Municipal también tiene una activa participación. ¿Alguna opinión en ese sentido de esta profesionalización o esta suma de talentos que pues ahí van empujando?
Yo creo que es parte del atino. Atino me refiero como un punto histórico. Si los que estuvieron llevando los trabajos del planteamiento desde el punto de desarrollo urbano se hubieran especializado hace 5 años, hoy no hubiera funcionado como haberse especializado con la normatividad vigente. Es decir, gracias a su especialización, gracias al atino que han tenido ellos en la parte histórica, que hoy les tocó tener esa profesionalización, pero con todo el normativo vigente, eso ayudó mucho para poder entender y descifrar o armar este rompecabezas. Y obviamente no es por atacar, sino que hasta en la abogacía está pasando. Si no te actualizas, por supuesto la litigada se te va a complicar. En este caso, los que dominan el desarrollo urbano, si no se actualizaron con la ley de asentamientos humanos, la vigente, porque sufrió sus cambios, si no se actualizaron, si no se actualizaron con un código urbano que también sabemos que tiene sus bemoles, y a partir de ahí poder trabajar en este, en armar este rompecabezas que hoy en día tenemos armado, casi armado, yo creo que hubiera sido complicado, imposible, e inclusive hubiéramos tenido mucho más errores que los que se han cometido. Y me refiero a errores, a prueba y error, porque por supuesto todo lo que estamos haciendo susceptible de revisión, por eso están las consultas, pero la parte en que el personal se ha estado especializando, inclusive lo digo yo a título personal, no es que me haya especializado, pero el hecho de estar pegado con este personal que está con todas las normas vigentes en cuanto a desarrollo urbano, me permitió entenderle. Si ellos hubieran estado con la sapiencia desfasada, por supuesto que me hubiera costado trabajo entenderle, ¿no? Afortunadamente, la mayoría del personal de desarrollo urbano traen una especialización en desarrollo urbano, hay sociólogos, hay de varias ramas, y que traen el tema muy actual. Nos permitió tanto a tu servidor como a otros técnicos que se han estado acercando a entenderle de mejor manera, pero muy importante que estén al día, muy importante todos los cambios, las ciudades están vivas, las ciudades constantemente están cambiando, sin embargo no lo podíamos entender como un solo ente hasta que llegó esta nueva estrategia jurídica y de desarrollo urbano que nos permitió entenderlo, y el rompecabezas que siempre ha estado ahí logramos en esta ocasión conformarlo, y tú has sido parte importante, has estado en todas las sesiones o la gran mayoría, y has sido una pieza fundamental desde el punto de vista de la ciudadanía, que la gente también, los ciudadanos están capacitados para este tipo de temas.
Regidor, pues muchísimas gracias y enhorabuena, nos mantenemos en el radar. Estuvimos con el regidor Eduardo Martínez y bueno, esta es Sociedad Activa, ya regresamos.
Gracias.
Formando ciudadanos socialmente responsables. Continuamos.
Que el cielo siempre es cielo.
tardes, estamos en Sociedad Activa, Radio Universidad de Guadalajara, y nos acompaña aquí el regidor Saúl Orozco, de la fracción del Partido Acción Nacional, y justo terminó ya el proceso de revisiones de la consulta pública para la actualización de los planes parciales de desarrollo urbano. Regidor, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, fueron sesiones del Consejo Municipal del Deporte, Desarrollo Urbano, Consejo Municipal de Desarrollo Urbano. Creo que la participación de los mismos miembros del Consejo fue pues muy activa, muy participativa, pero lo que cabe destacar es que la participación de los ciudadanos, en donde se recibieron más de 200 escritos, en donde se habla acerca de 2,000 conceptos diferentes, habla de la participación de la ciudadanía, que sí está interesada, sí se quiere involucrar en este tema de los planes de desarrollo urbano aquí en Puerto Vallarta. Y bueno, el día de hoy se concluye con estos dictámenes, en donde se cuantificaron las respuestas positivas, las respuestas que pueden ser procedentes o negativas, ¿no? Entonces creo que este va a traer otro ejercicio en donde el ayuntamiento va a exponer todas estas respuestas en sus portales para que la gente que tuvo bien, el ciudadano tuvo bien a presentar alguna inquietud sobre los planes de desarrollo urbano, pues ahí va a haber las respuestas, ahí va a haber su respuesta. Entonces ahí ya viene ya la última retroalimentación sobre estos planes de desarrollo para en lo sucesivo pues ya estarlos analizando ahí en Cabildo, ¿no? En sesión de Cabildo, en la Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales.
Un comentario que se ha hecho en general es que estos procesos de consulta pública de repente son un poco complicados porque los ciudadanos no disponen de un lenguaje técnico para comprender los planes. ¿Alguna opinión al respecto?
Sí, así es correcto. Es el tema que pues he analizado aquí en el Consejo, en donde efectivamente las personas técnicas dan su resolución, su resolutivo. Sin embargo, una vez que llegue ya a manos de los regidores, en este caso de tu servidor, se va a tratar de traducirlo al lenguaje entendido por la mayoría de los ciudadanos de la comunidad, para que se pueda entender qué sí se puede hacer o no, qué es lo que no se puede hacer en tu polígono, en tu colonia, en tu área, o qué está sucediendo con Puerto Vallarta, ¿no? Básicamente ese es el compromiso que tenemos de la parte de la participación ciudadana, recordando que el regidor es la voz del ciudadano. Por una parte él quiere respuestas cortas y entendibles, y a veces la respuesta técnica de los ingenieros o arquitectos en la materia pues a veces se complica y no la entiende, ¿no?
Oye, y por último, y agradeciéndote tu participación, la consulta fue durante un mes, posteriormente se amplió una semana. ¿Tú consideras que fue un tiempo suficiente? ¿Alguna sugerencia de mejora para el futuro?
Mira, estas consultas deben de ser permanentes. Vallarta tiene un crecimiento diario, exponencial e increíble. Es sumamente importante que la participación ciudadana por medio de las juntas vecinales y por medio de sus coordinadores estén hablando constantemente de qué sucede en sus comunidades. Te voy a ser sincero, el ayuntamiento no tiene la capacidad de supervisar todo Puerto Vallarta, para que te des una idea. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que un elemento importantísimo en estos planes de desarrollo urbano, en el crecimiento de Vallarta, es el ciudadano, es la participación del ciudadano que nos ayude a analizar lo que sucede alrededor de su casa. Puede ser que alguien esté haciendo algún edificio pues alto, que lo considere, pero que pregunte, y ya técnicamente se puede analizar y ver. Si hay un área verde que está invadida, que también lo haga saber por medio de su presidenta o el coordinador o su regidor en su momento. Igual, si alguien, es algo súper sencillo, pero también es, si alguien de desarrollo urbano, de obras públicas, está trabajando en la casa de alguien más que no es en un área pública, también, ¿sí me explico? Todo ese tipo de cosas, detalles, suceden en las comunidades. Uh-huh. Y el ciudadano es muy importante que participe también, no solamente en estos planes de desarrollo, sino que se involucre qué está sucediendo alrededor de su comunidad. Uh-huh. ¿Sí? De lo que se hace, de lo que no se está haciendo y de lo que pudiera hacerse, ¿no?, para mejorar su comunidad.
Perfecto, regidor, pues muchísimas gracias. Estuvimos con Saúl Orozco, regidor de Partido de Acción Nacional de Deportes. Esto fue Sociedad Activa, ya regresamos.
Hola, soy Ceci y hoy en tu cápsula de salud emocional te compartiré los tres principales beneficios de sentir gratitud a nivel emocional y fisiológico. 1. Dar gracias activa el metabolismo. Un estudio realizado en la Universidad de Harvard nos dice que la gratitud cotidiana, escrita o hablada, remodela las vías neuronales y reconecta el cerebro para que piense de forma más positiva, aumentando así su capacidad para manejar mejor situaciones desafiantes, manejar la depresión y disminuir el dolor físico. Así como se activan funciones de nuestro organismo que tienen que ver con dormir, comer y beber, activando el metabolismo y reduciendo los niveles de estrés. 2. Un hipotálamo agradecido. Sentir gratitud o realizar actos de bondad estimula el hipotálamo, que es la parte de nuestro cerebro que regula una serie de funciones corporales, incluido el estrés, inundando el cerebro con una sustancia química llamada dopamina, que produce la sensación de bienestar, felicidad, placer y vitalidad. También, expresar gratitud fortalece nuestro cuerpo y nuestro cerebro al reducir el cortisol, la hormona del estrés. Y 3. Mejora tu calidad del sueño. La gratitud promueve un mejor sueño, fortaleciendo nuestro sistema inmunológico y mejorando la sanación y la regeneración más rápida del cuerpo. Es importante tener presente que nuestro cerebro no es capaz de sentir al mismo tiempo dos cosas, en este caso, gratitud y angustia. Así es que elige siempre la mejor para tu salud emocional y física. Muchas gracias.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Me tiene, pero de nada te vale.
Ya estamos de vuelta a este último bloque de Sociedad Activa y vamos a platicar hoy con Flor Paniagua. Ella ganó un concurso en la Biblioteca Los Mangos y bueno, ella misma nos va a explicar un poquito de qué fue este evento. Hola Flor, ¿cómo estás? Bienvenida a Sociedad Activa.
Hola Ale, muchas gracias por invitarme, todo bien aquí.
Bueno, pues ¿qué te parece si le platicas un poquito al auditorio de qué fue esta premiación que hubo en la biblioteca? Cuéntanos.
Pues precisamente hace, yo creo que unos 2 meses, sale la convocatoria para escribir un ensayo en un concurso de ensayos con la temática pedagogía de la pandemia, ¿no? Precisamente. Ahora ya que pude platicar con la directora de la Biblioteca de los Mangos, pues ella me habla de que a pesar de todo lo que puede estar en contra, ¿no?, teniendo con ello pues el recorte de presupuestos, las medidas de seguridad que ahorita mantienen a la biblioteca todavía muy limitada, pues hay que seguir. Y una actividad importante para eso fue precisamente esta convocatoria de concursos, de ensayos, perdón.
Okay, como para ir retomando un poco la actividad cultural.
Sí. Y okay, sobre todo involucrar a las personas, ¿no?, a que le entren.
Okay. ¿Y pedagogías de la pandemia por qué? ¿Acerca de qué son los ensayos?
Pues precisamente ella dice, queremos saber qué nos ha enseñado la pandemia, ¿no? Okay. Lo que yo escribí en mi ensayo, por ejemplo, fue que el título es muy revelador, porque las pedagogías son no solamente que consisten en didácticas, ¿no?, sino que tienen un sujeto, una filosofía, una postura política y una epistemología. Entonces, preguntarnos por la pedagogía de la pandemia nos hace preguntarnos todo eso. ¿Quiénes somos los sujetos de la pandemia? ¿Qué nos está enseñando? ¿Cómo nos lo está enseñando? ¿Cómo lo estamos asimilando como en nuestra estructura, ¿no?, de conocimiento? conocimiento y de vida cotidiana. Pues yo me quise concentrar porque la verdad es que hay muchísimo, ¿no? Justo cada persona nos podría decir una reflexión diferente, un conocimiento adquirido nuevo, pero yo me quise enfocar a la tecnología. De hecho, mi ensayo se titula así: La conciliación con las tecnologías en tiempos de pandemia. Entonces, lo que comienzo hablando es de un país con una brecha digital muy marcada aún, y que eso ya va a ser un problema, ¿no? En esta modalidad en que un montón de actividades se pasan en línea, y hablo específicamente de tres aspectos: del trabajo, del entretenimiento, específicamente con los videojuegos, y la educación con esta modalidad de educación a distancia, en línea. Bueno, en el apartado del trabajo, pues esta modalidad de home office, que además no fue posible para la actividad turística, porque, pues, ¿cómo, no? Les mandas un video de la playa y ya que te paguen. Pues mucha gente perdió el trabajo, etcétera, pero el home office vino a meterse a la casa y obligó a las personas a tener una reestructuración del espacio, ¿no? El comedor se utilizaba la mitad del día, o se utiliza, o la mitad de la mesa para escritorio y la mitad de la mesa para comedor. Y además, en el caso de las mujeres, se agudiza aún más esta triple jornada de la que siempre hablamos, ¿no? Que es el trabajo reproductivo, el trabajo de oficina y, en este caso también, el trabajo de estar cuando tienen hijos, pues ahí pegadas a la computadora, porque esa ha sido la modalidad de enseñanza, al menos para los niveles más básicos, ¿no? Que la mamá esté allí.
Y bueno, entonces tú hablas de conciliación, ¿no? Que creo que sí hemos pasado como por varios periodos, algunas personas ya están muy cansadas de la tecnología, sin embargo parece que vamos a tener que seguir conciliando con ella, ¿no? Unos meses sí, más, claro. Al menos.
Sí, así es, y justo de lo que yo hablo es de que en este momento en que fue inevitable, tenemos una oportunidad, mi perspectiva es muy optimista, de que tenemos una oportunidad para repensar cómo eran y cómo pueden ser nuestras relaciones con la tecnología. Por ejemplo, con los videojuegos, yo decía, a ver, hay que superar esta fobia de los 90s de que los videojuegos son malos. En este momento los desarrolladores de videojuegos están trabajando con un equipo interdisciplinario para ofrecer la mejor experiencia, la mejor entrega. Dejar a tu hijo o a tu hija jugando un videojuego es lo mismo que dejarla en el parque una hora a que juegue sola. Entonces, la familia se tiene que involucrar en los videojuegos y puedes, con todas las ofertas nuevas de videojuegos, involucrar a los videojuegos en las dinámicas de convivencia familiar. Y entonces tenemos un videojuego de entretenimiento, de integración, y no de abandono al videojuego.
Sería como tomar lo bueno de la tecnología y adaptarlo a nuestra vida, sí o sí, ¿no? Porque no tenemos tampoco muchas opciones.
Así es. Sí, de todas formas va a estar allí, entonces hay que integrarla en nuestra vida de la mejor forma. Y en el caso de la educación, realmente hablo de dos escenarios, ¿no? El escenario de los estudiantes y el escenario de las docentes o de los docentes. Cómo ambos se tuvieron que reencontrar con la tecnología de formas diferentes. Por ejemplo, habrá docentes que no eran muy afanados de dinámicas o de plataformas digitales y estudiantes que sí lo eran, pero en este momento tal vez ya se están cansando, o la oferta didáctica que puede tener una institución o un docente no es suficiente, pues, para mantener la atención de un niño de 6 años frente a una computadora. Eso requiere de una didáctica. Bueno, es que eso, ¿por qué tú querrías que un niño se sintiera cómodo 8 horas frente a una computadora, no? Es como terrible el concepto.
Suena antinatural, ¿no?
Sí, claro.
Y en ese caso, ¿qué opciones tendrían los docentes o los alumnos? ¿Cómo podemos hacer para conciliar esta parte?
Pues yo creo que, número uno, aceptarlo como una realidad. Si quién sabe cómo se van a regresar a las clases, ya tenemos fecha como de voluntarios, dicen, pero creo que el primer paso es aceptarlo, y entonces comenzar a conocerlo, construir incluso entre ambos, tanto entre docentes como estudiantes. Y algo que yo siempre he pensado desde que comenzaron las clases en línea es que esta era una oportunidad para repensar la pedagogía en México. De alguna forma seguimos bastante atoradas en el sistema bancario, ¿no? De, como lo llamaba Paulo Freire, pues yo deposito el conocimiento en ti, te dicto y tú copias, y no hay participación. educación activa, no hay autogestión, porque la educación a distancia requiere autogestión. Entonces, ¿cómo llegas y le insertas esa modalidad de educación a un país que nunca le enseñaste a ser autogestivo y a tener una participación activa en sus propios procesos? Pero ya que lo estás haciendo, pues podemos aprovecharlo, podemos sacar una ventaja de eso, pero por supuesto sigue montada allí la problemática de la brecha digital, ¿no? Las personas que no tienen su computadora ni internet y que tuvieron que tomar las clases con los programas de televisión o de radio, y aún así eso te exige tener una televisión, ¿no? O un radio. Y es difícil esa decisión que tuvo el presidente, ¿no? Incluso rayando en lo inconstitucional. Y bueno, también un poquito hago crítica de eso.
Muy buenas tardes, pues ya con esto vamos cerrando nuestro programa del día de hoy de Sociedad Activa. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado en este esfuerzo radiofónico para poner algunas actividades que están sucediendo en nuestra comunidad para ir fortaleciendo pues todo el trabajo comunitario que se realiza en Puerto Vallarta y la Bahía de Banderas. El día de hoy tuvimos la participación de dos regidores, del regidor Eduardo Martínez, de la Comisión de Ordenamiento Territorial y Puntos Constitucionales del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, y también del regidor Saúl Orozco, que también pues integra este cuerpo edilicio. Ellos nos hablaron sobre el proceso de actualización de los planes parciales de desarrollo urbano que recién ha terminado en Puerto Vallarta y que seguirá su curso al seno del ayuntamiento. Es muy importante pues ordenar el territorio, tener condiciones adecuadas para que la urbanización, que es muy intensa en Puerto Vallarta, pues tenga beneficios no solamente para aquellos que invierten, sino para toda nuestra comunidad. Ahí estuvo la charla con ellos y también esta entrevista sobre el concurso de ensayo en la Biblioteca de los Mangos. Así que bueno, ahí dejamos para ustedes. Y de manera personal me permito invitarlos, este jueves 10 de diciembre estaré compartiendo una charla sobre paisaje, turismo y pandemia dentro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, capítulo Costa Norte, Puerto Vallarta, del cual formo parte. Y bueno, pues cada año tenemos la oportunidad de compartir algún tema. En este caso hablaremos sobre lo que ha pasado con la pandemia del COVID-19 en términos de paisaje y turismo. Esta reunión se podrá accesar por las redes sociales del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, próximo jueves 10 de diciembre a las 19 horas. Si ustedes tienen la oportunidad, pues me dará mucho gusto que puedan interactuar con este tema. Le agradecemos mucho a nuestra directora general, a la licenciada Susana Mendoza Carreño, a nuestro productor, el buen Chepe Gómez, y en controles a Jorge Hernández Cue, que como siempre pues nos acompañan desde toda la parte de producción. A Alejandra Valenciano, un especial agradecimiento por todo su esfuerzo, todo su apoyo, por estar ahí al tanto de la producción desde a la distancia, dado que no estamos en cabina. Y a usted, muy estimado escucha, pues muchas gracias por su tiempo, por estar con nosotros. Esto fue Radio Universidad de Guadalajara, Sociedad Activa, Alfonso Baños y Alejandra Valenciano. Hasta pronto.
Seres 320.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Hasta la próxima.